I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y para los que seáis nuevos en este podcast o no me conozcáis de antes, hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y este podcast es un complemento a estos vídeos para contaros todo aquello que se me queda al margen del formato audiovisual de YouTube. Y bien, este podcast, el podcast de hoy, que es el número 13, va a ser muy diferente a todos los que he hecho hasta ahora, porque habitualmente, si venís de otros podcasts, utilizaba un formato en el que contaba un poco más sobre tecnología y al final del todo hablaba también un poco de los videojuegos a los que estaba jugando en ese momento. Pero bien, como ya sabéis y como os comenté en al final del podcast anterior, esta semana ha sucedido algo interesante, y es que hace justo un año que empecé a hacer vídeos en YouTube de forma regular y a hacer de esto mi propio trabajo. Entonces este podcast quería dedicarlo justo a eso, quería dedicarlo a las tripas de YouTube y a este año que ha pasado ya y todas esas cosas que he aprendido durante el camino. Creo que puede ser interesante a todas estas personas, a todos aquellos creadores de contenido que estéis empezando también en YouTube y estéis diciendo: oye, Víctor, me gustaría un poco que me contaras pues cómo han sido tus inicios y todo eso. Bien, también os quiero decir que hace 2 días que pasó esto, o 3 días que pasó esto, y subí un vídeo donde resumía este 2017, que además, aparte de... justo empecé pues en enero, ¿no? Aparte de resumir ese 2017, resumía ese primer año, lo hacía en 3 minutos de vídeo y todo de una forma muy, muy épica. Pero quiero profundizar un poco más, no lo quiero dejar todo en la parte superficial de: oye, qué bien, ha sido el año. Que bueno, ya en el vídeo hablaba un poquito de las cosas difíciles de este año, que fueron bastantes, pero bueno, quiero hacerlo con más detalle en este podcast. Así que ya os digo que va a ser muy diferente a otros podcasts que habitualmente suelo subir. No va a llevar una estructura tan clara, no sé cuánto tiempo va a durar exactamente, así que me he preparado un café para charlar con vosotros, casi sentado delante de vosotros, sobre cómo ha sido este primer año, cómo lo he afrontado y cómo han sido todas estas cosas. Va a ser un podcast muy muy personal, ¿vale? Entonces tampoco, si no os gusta, no me lo tengáis en cuenta, y si os gusta, tampoco me lo tengáis en cuenta. Bien, bueno, como os decía antes, hace exactamente un año, ese fue un 16 o un 17 de enero del 2017 cuando decidí empezar a hacer vídeos en YouTube, y fue más bien una evolución bastante, bastante clara. Yo empecé a hacer vídeos sobre videojuegos en el 2015 y lo hice porque yo vengo del mundo del marketing digital. Sobre todo hice muchísimas campañas en YouTube desde la perspectiva de anunciante. Entonces quería saber cómo funcionaba la plataforma desde la perspectiva de los creadores, porque creo que es muy importante que un anunciante entienda cómo funciona la plataforma en la que se está anunciando, pero también desde la otra cara de la moneda, desde la parte de cómo funciona a nivel de creación de contenido, cómo funciona la plataforma y cómo es todo el sistema publicitario para ellos, ¿no? Entonces dije: vale, una cosa que me encanta, un hobby que tengo, son los videojuegos, y es una cosa sobre la que leo muchísimo, sobre la que me documentaba mucho y sobre la que podía contar cosas de una forma más o menos dinámica a la gente. Y dije: vale, pues voy a hacer un canal sobre videojuegos, y lo voy a hacer sobre mi canal, que ya me había hace muchísimos años, pero que nunca había subido ningún vídeo, sobre mi canal Víctor Abarca, ¿por qué no? Bien, entonces ahí empecé a subir mis primeros vídeos sobre videojuegos. Luego dije: venga, pues para que esto pueda funcionar relativamente bien y para que este campo de pruebas funcione, necesito tener una cierta continuidad. Entonces todas las semanas, todos los domingos, subía una especie de noticiero de unos pocos minutos que la gente veía y era... era curioso de hacer, al final terminaba siendo un poquitín monótono de hacer, porque fueron casi 80 capítulos lo que hice, 80 fines de semana subiendo sin parar esos noticieros, donde hacía un resumen de cuáles habían sido las noticias de videojuegos a lo largo de la semana. Funcionaron bastante bien. Mira, para que os hagáis una idea, al principio lo veían unas 30 personas y al final terminaron viéndolo pues varias miles de personas. Y el canal en 2015, el primer año, pasó de tener 0 suscriptores, o bueno, un suscriptor, porque el primer suscriptor eres tú mismo, pasó de tener un suscriptor a tener 5.000 suscriptores en el primer año, lo cual no está nada mal. En el segundo año pasó de tener 5.000 a 20.000 suscriptores, y esto fue a finales del 2016, ¿vale? Lo que sería 31 de diciembre del 2016. Entonces, en 2017 vi que, bueno, a mí me estaba enganchando mucho esto de crear contenidos, pero quería hacer algo más grande, no quería ser el chico de los videojuegos, y además que esto de los videojuegos sea simplemente una parte de mí, y el canal se llamaba Víctor Abarca, y veía que, oye, pues que quizás haciendo las cosas bien, aquello podía convertirse en un medio de vida, que es por lo que sigo luchando incluso un año más tarde, ¿no? Podía ser un año de vida muy gratificante, en el sentido de que es una cosa que te gusta hacer y que, oye, ¿por qué no? Se puede convertir en un medio de vida y que pueda funcionar relativamente bien. Yo por aquel entonces estaba trabajando en una empresa, en un puesto que estaba bastante, bastante bien para la edad que tengo, porque actualmente tengo 27 años, pero decidí lanzarme a la piscina y dije, oye, voy a hacer esto, porque si no lo hago ahora, en ese momento cuando decidí hacerlo tenía 26, si no lo hago ahora no lo voy a hacer más adelante, y me parecía que era el momento perfecto. Además que justo tenía un viaje por Estados Unidos por un tema personal, iba a visitar diferentes ciudades y me pareció que era el momento de hacerlo, y además de estrenar un nuevo formato del canal, es decir, estrenar este formato vlog de estilo de vida en el que enseño cómo es mi día a día, pero además haciéndolo de una forma diferente, mostrando ciudades diferentes o incluso un poquito más cinematográfico, buscando perspectivas diferentes o intentando contar las cosas de otro modo. Total, que así empezó mi aventura. Subí mi primer vídeo de vlogs el día 18 de enero del 2017, y nada, como os podéis imaginar, la gente que venía de videojuegos y de repente empieza a ver la vida de una persona, dijo que está ocurriendo aquí, y la gente se fue espantada, se fue en manada, y aquello fue, bueno, era en parte era lo que podías llegar a esperar, pero no era lo deseable. Imaginaos, había hecho una apuesta bastante fuerte, me había decidido empezar este proyecto completamente, en plan full time, había dejado mi anterior trabajo y empezar de nuevo, y que todo el mundo se fuera, pues era bastante duro. Además, me había propuesto una cosa más, y es que yo nunca había hecho esto de contar y de hacer vídeos nunca lo había hecho, porque aunque yo vengo de la carrera, yo hice publicidad y relaciones públicas, nunca había cogido una cámara para grabar. Mi programa de edición en ese momento era iMovie, que es un programa gratuito del Mac. Entonces, querer profesionalizar todo esto significaba prácticamente aprender un nuevo oficio, y aprenderlo de una forma rápida, porque obviamente todo eso tenía que ser rápido. Entonces me propuse hacer un vídeo todos los días, porque era la forma, yo esto lo veo casi como un deporte, me parece que era la mejor forma para aprender a hacer vídeos. Hacer muchos vídeos y algunos saldrán mejor, algunos saldrán peor. Un ejemplo muy bueno sería un pizzero. Una persona que hace pizzas, algunas pizzas le salen mejor, unas pizzas le salen peor. Pero el pizzero aprende a hacer buenas pizzas cuando lleva muchas pizzas hechas. Entonces, eso es lo que... Eso era lo que yo quería hacer con estos vídeos y con este canal. Obviamente, al principio se fue muchísima gente, además se fueron en estampida, y a pesar de que, bueno, intentaba contar mi aventura por Estados Unidos, los 21 días recorriendo pueblos completamente absurdos de Estados Unidos, intenté contarlo de la mejor forma posible, pero bueno, la gente no le gustó el contenido que subí en ese momento, era un público diferente, y se fue la gente. Y era normal. Hubo algunos, oye, y cuidado, hubo muchísimas personas que sí que continuaron en el canal y se quedaron y me dieron esa oportunidad. También recibí muchísimos comentarios negativos. Si os miráis los vídeos, los primeros vídeos, los primeros blogs del canal, había muchísimos comentarios negativos. Algunos muy, muy duros, ¿eh? Y aún así decidí hacer caso omiso y decidí seguir subiendo un vídeo de forma frecuente. Ya la periodicidad diaria vi que era prácticamente imposible de mantener si quería estar sano y dormir las horas normales que tiene que dormir una persona. Aquello me pareció imposible. Pero aún así intentaba subir unos 5 vídeos a la semana, lo cual me parece que estaba muy, muy bien. Aún así, cada vídeo que subía era nueva gente que se iba. Y hasta abril no cambió la cosa. Estuve sin crecer durante muchísimos meses. De hecho, no crecía, sino que decrecía. Y más o menos, pues para que te hagas una idea, yo que sé, nunca jamás la gente que entraba nueva versus la gente que se iba, siempre era más la gente que se iba que la gente nueva que entraba, que veían los nuevos vídeos. Aún así, yo sé, fui muy pesado, creía muchísimo en el canal que estaba haciendo, creía mucho en el contenido que estaba haciendo y en el formato que quería hacer, lo tenía muy claro y dije, yo tengo que seguir con esto. Además que he hecho una apuesta muy fuerte, he dejado todo para crear este proyecto y quería hacerlo bien y sabía que esto no era una cosa de un mes ni de dos meses, esto era un proyecto de años y no de uno sino posiblemente de dos años. Además también sabía que en verano que Eloy y yo nos íbamos a mudar a otro país, en este caso a Estados Unidos, y me parecía que era una forma que estos 6 meses iniciales antes de mudarme a Estados Unidos iban a ser una prueba muy buena para aprender a hacer vídeos y una vez que ya estaba en Estados Unidos poder empezar una segunda temporada sabiendo editar mejor, sabiendo a contar historias de un mejor modo y que la segunda temporada de los vlogs iba a funcionar mejor. Y lo llamé temporadas porque vi que el estilo que tenía, la forma de hacerlo, era más cinematográfico, era más tipo serie, ¿no? Era como una especie de reality show casi, y por eso quise llamarlo en temporadas y quise dividir las cosas en formato temporada. Bien, y así fue un poco lo que pasó. Fueron pasando los meses, llegó abril, y en a mediados de mayo, la cosa cambió. Yo por aquel entonces yo hacía vídeos de tecnología y hacía vídeos, o sea, eran blogs y tecnología mezclada, porque el objetivo del canal siempre fue que bajo el nombre de Víctor Abarca, es decir, yo mismo, mi día a día, intentar que hubiera sitio para las cosas que realmente me gustan, ya fueran videojuegos, ya fuera tecnología. Y la tecnología para mí es una cosa muy importante porque, bueno, primero que me encanta, me parece fascinante todas las cosas que tenemos de tecnología, pero me pareció también interesante intentar mostrar el lado más humano de la tecnología, no tanto hacer una review completamente aséptica donde un día te hablo de un producto y otro día te hablo de otro y otro día te hablo de otra marca diferente. No quería hacer eso, quería mostrar la tecnología que utilizo en mi día a día, mis aparatos tecnológicos, mis gadgets, las cosas que me sirven para crear mejores vídeos, ya sean cámaras o ya sea la GoPro o las cosas o mis gadgets antiguos como mi iPod que me ha acompañado tantísimas veces, y contaros eso, intentar contar el lado más humano de la tech. Y al principio mucha gente no lo entendió, pero luego lo empezó a entender cada vez más gente. Bueno, hice una serie de reviews tecnológicas, pero con ese formato un poco diferente, donde mezclaba tecnología y una opinión muy personal y un estilo de vida muy personal, y se posicionaron muy bien. Sobre todo se posicionó muy bien un vídeo que hice sobre los AirPods versus los Beats X, que eran dos auriculares que habían salido recientemente, sobre todo los Beats X. Los AirPods habían salido hacía ya unos cuantos meses, pero no eran fáciles de encontrar debido a que los primeros meses se agotaron muchísimo y aún así seguían estando bastante en boga, que aún así a día de hoy siguen estándolo. Bien, pues este vídeo se posicionó muy bien junto con el unboxing del iPhone 7 Plus edición roja y el iPad del 2017. Esos vídeos se posicionaron muy bien en YouTube y la gente empezó a encontrarme, el algoritmo me posicionó bien, la gente empezó a encontrarme, la gente empezó a llegar, vosotros empezasteis a llegar al canal y esa afluencia de nuevas personas no ha parado hasta ahora. Y la verdad es que mira, toco madera de esta mesa porque mira, me ha dado un Yo creo que ha sido eso el motivo por el que el canal ha crecido tantísimo durante estos últimos meses. Bueno, no solo estos vídeos, sino que he continuado haciendo vídeos y nunca he parado de hacer vídeos. Pero fue, digamos, el boost de energía que necesitaba para decir, bien, Víctor, si continúas por este camino, parece que no te vas a equivocar demasiado. O digamos, hay una luz al final de este túnel tan oscuro en el que estaba, porque pasé 4 meses, de verdad, donde no pensaba que esto, o sea, decía, me he equivocado, o sea, no quería verlo y que yo seguía encabezonado y enterrado en decir, a ver, Víctor, tiene que haber una forma, pero había una vocecita interior que me decía, oye, Víctor, ¿y si quizás estás equivocado? ¿Y si quizás no vales para esto de YouTube? Y además que yo leía los comentarios y la gente era, déjalo, no vales para esto, sí, vuelve a los videojuegos y deja de hacer estas cosas, ¿no? Entonces estaba esa vocecilla también interna que decía, oye, Víctor, quizás estás equivocado, quizás no deberías hacer esto. Pero bueno, llegó abril, llegó mayo, la gente empezó a llegar cada vez más. Y luego cuando, bueno, en ese momento éramos unas 30.000 personas. Para que os hagáis una idea, perdí una barbaridad de suscriptores. Estaba en enero, lo empecé con 20.000 suscriptores, pero realmente perdí prácticamente todos. Al final, hace no mucho, hice las cuentas y más o menos me quedé con unos 3.000 suscriptores de aquella época de los videojuegos. O sea que prácticamente empecé casi desde abajo. Y en ese momento, antes de empezar junio, éramos unos 30.000 aproximadamente. Y después, a mediados, finales de julio, fue cuando nos mudamos a Estados Unidos. Imaginaos, nosotros teníamos una casa bastante guay montada en Madrid, pues con todos nuestros aparatitos tecnológicos y con todas nuestras cositas, con todos nuestros gadgets que ya enseñé en un vídeo del House Tour. Y hubo que desmontar toda esa casa y decir, venga, va, y damos este salto al charco, ¿no? Que puede parecer muy guay eso de decir, wow, pues empiezas una nueva vida, te reinventas. Sí, pero hay que hacerlo, no es tan fácil, sinceramente. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo haga, pero vamos, sin lugar a dudas, porque creo que lo que te aporta y lo que aprendes es mucho más que lo que te quita, pero sí que hay que reconocer que no es una decisión fácil de hacer. Decidir, bueno, pues empezar una casa de nuevo, sentirte extranjero, ¿vale? Es la sensación de, o sea, yo he tenido, o sea, y tengo amigos extranjeros en Madrid, pero nunca te pones en la piel de qué se siente ser extranjero hasta que tú mismo eres extranjero, ¿no? Y aún así nosotros hemos tenido muchísima suerte porque la gente aquí nos ha tratado súper bien y no hemos tenido ningún problema. Pero bueno, en julio nos vinimos a vivir a San Antonio, Texas, durante un año entero, y ahí empezó la segunda temporada de los vlogs que muchísimos de vosotros seguís. Bien, empecé con 40.000 suscriptores por aquel entonces, más o menos, yo creo que no llegábamos a los 40.000. Y bueno, a día de hoy hemos cerrado el año con 80.000 suscriptores, lo cual es una verdadera pasada. Hemos duplicado las cifras en menos de 6 meses, o sea, increíble. Muy bien, y lo que veo es que cada año casi cuatriplicamos las cifras de todo. Entonces eso es una pasada, eso es algo que digo, wow, se pueden hacer cosas muy, muy chulas. Nos vinimos aquí a Estados Unidos y San Antonio tampoco es una cosa que sea, oh Dios mío, tienes cosas que contar todos los días. Sinceramente no, me toca muchas veces buscar contenido debajo de las piedras, pero y sobre todo intento hacerlo lo más entretenido posible, y haceros partícipes un poco de cómo es esto, de cómo es la América un poco más rural. Bien, y aún así, también contaros pues todos los nuevos cachivaches que van saliendo, estos nuevos gadgets que me interesan, y seguir dando esa opinión personal sobre la tecnología del día a día, ¿no? Y el canal ha ido evolucionando muy bien, estoy súper contento, y esta segunda temporada ha sido una verdadera pasada. Todavía, bueno, puedo decir que seguimos la segunda temporada hasta julio. La tercera temporada ya os contaré dónde será o qué pasará, que todavía hay bastante incertidumbre, ¿vale?, con la tercera temporada, pero bueno, espero que en unas pocas semanas se pueda resolver eso. Pero bueno, el tema es que Han sido unos meses de muchísimos cambios, os he intentado hacer partícipe de todos estos cambios y también cambios a nivel personal. Muchas veces no, cuando se lo contaba hace, bueno, lo hablaba esto ayer con Eloy, que era cuando estás en tu casa, cuando estás aquí, digamos, la sensación que tengo a veces de estar en San Antonio, de ahora mismo de estar haciendo este podcast, ¿no? De estar aquí en casa con el micrófono, viendo justo delante de mi delante tengo el ordenador, viendo la pista de audio con un café al lado mientras os cuento todo esto, pero la sensación muchas veces que tengo es de estar en una especie de burbuja, ¿no? Y no te das muchas veces cuenta de la repercusión que tienes o de lo que estás haciendo hasta que no interactúas con la gente que está, es decir, con vosotros, los que estáis al otro lado, de verdad. Ya no tanto por comentarios, los comentarios me sirven mucho pues para conoceros a vosotros y ver si os gusta o si no os gusta lo que hago o dejo de hacer. Pero, digamos, una de las cosas más curiosas que me han pasado fue cuando en Navidades hice una pequeña quedada con vosotros y hoy os conocí a muchos de vosotros. Y poneros cara y que me digáis pues qué es lo que más os gusta del canal, de mis vídeos, ya sea del podcast, también me pareció alucinante. Y dije, wow, quizás no te estás equivocando en lo que estás haciendo, Víctor, ¿sabes? No sé si me explico correctamente, ¿vale? O sea, ya os digo que este podcast es muy personal porque el guión que tengo escrito en el iPad es minúsculo, únicamente llevo dos líneas escritas porque me apetecía hacer una especie de free speech, es decir, de un discurso sin planificar y contado directamente un poco desde el corazón para vosotros. Entonces, eso sí que ha sido quizás lo que más me ha llamado la atención de este año, la sensación de que tu opinión o de que las cosas que cuento hay personas al otro lado que las escuchan y a las que les llega y les importa, y eso es una cosa que me ha parecido alucinante. Jamás había tenido esa sensación, ¿no? Y eso es increíble. Cuando planteé este canal, siempre, o sea, antes de empezar a hacer este tipo de contenido, yo ya más o menos vi qué tipo de contenido funcionaba en YouTube. Vi que el contenido de challenge, es decir, los retos, los vídeos, algunos vídeos facilongos, podían funcionar muy bien. Pero, y que si quería trabajar o quería vivir de YouTube y poder vivir de una forma relativamente acomodada, podía hacer este tipo de vídeos y yo creo que no se me iban a dar mal y iba a poder más o menos funcionar haciendo ese tipo de vídeos. Pero no quise eso. ¿Por qué? Porque no es un tipo de vídeo que yo consuma. Y quería ser auténtico, quería ser auténtico o realista conmigo mismo. Quería hacer un canal que yo mismo viera, un contenido que yo mismo fuera capaz de ver y del cual sentirme orgulloso de ese contenido. No tanto por las views, sino por el largo plazo, por el recorrido del largo plazo. Y me apetecía, sobre todo, intentar hacer de internet un lugar mejor, con mejor contenido. Entonces, sabía que el camino que estaba tomando de hacer blogs con tecnología, pero sin meterme en polémicas, es decir, un canal bastante blanco, sin meterme en polémicas, sin meterme en historias, sé que iba a ser un canal que me iba a costar un poco más llevar a cabo, pero bueno, la verdad es que ahora mismo estoy muy contento con ello, y sobre todo porque me parecía que era la mejor forma, es decir, intentar crear el mejor contenido posible era la mejor forma o el mejor agradecimiento que tenía a esos seguidores o a esas personas que consumen mi contenido o mis contenidos. Era la mejor forma de dar las gracias a las personas que consumen mis contenidos e intentar crear el mejor contenido posible. Y además gratificante porque estaba siendo honesto, estaba siendo verdadero conmigo mismo. Estoy intentando crear un canal que me guste y que yo mismo pueda ver y que diga, vale, me gusta el vídeo que he creado. Entonces, este proyecto va a muy largo plazo, no es un proyecto que sea de decir, bueno, pues ya está, ya lo tienes, o sea, ya más o menos lo tienes encauzado, venga, vayamos a hacer challenges. No, en absoluto, es un proyecto que está planteado para que dure mínimo, o al menos, digamos que hasta, o sea, mi objetivo con todo esto es que esto sea mi forma de vida, es decir, que crear contenido para vosotros sea mi forma de vida y que yo pueda hacerlo de forma sostenible, porque es lo que más me gusta hacer, crear contenidos y comunicarme con vosotros. Entonces, sé que durante un tiempo todavía esto no va a poder traducirse en nada, pero me da igual, porque a mí tengo, o sea, mi mayor satisfacción es ver que hay personas a las que les gusta lo que hago y ya está. Y esto viene un poco a colación porque, digamos, todo este speech viene un poco a colación de un hilo que hice en Twitter hace unos... Bueno, lo saqué ayer. Y de una noticia que salió en El País sobre un hotel que vetó a una youtuber o influencer, y que porque este influencer o esta youtuber le propuso al hotel grabar un vídeo, bueno, quería quedarse allí durante los días de San Valentín junto con su novio y grabar un vídeo en el que mostrara cómo es el hotel, y ella lo había elegido porque era un hotel que le gustaba, que lo había visto en fotos y le parecía bonito, un hotel que ella misma elegiría, pero lo que le proponía al dueño del hotel era que su estancia fuera gratuita. Es decir, estaba proponiendo una colaboración en el sentido de: tú me dejas quedarme 5 días en tu hotel gratis y yo a cambio hago un vídeo y se lo muestro a mis seguidores, a mis suscriptores o a mis seguidores de Instagram, que tenía 84.000 en Instagram y 87.000 en YouTube o algo así. Lo cual son cifras que no son increíbles, pero están muy bien. O sea, no es fácil llegar a estas cifras. Y el dueño del hotel lo que hizo, en lugar de decir me interesa o no me interesa, fue publicar el mensaje que esta chica le había escrito, esta youtuber, esta creadora de contenido lo había escrito, publicarlo en su Facebook y, digamos, hacer un poco sangre de todo esto. Y lo que hacía el artículo que había publicado El País era recoger todo esto, pero de una forma bastante curiosa. No se limitaba simplemente a informar qué es lo que había ocurrido, sino que da la sensación de que muchos influencers somos unos caraduras y que pedimos cosas completamente absurdas, ya sea a marcas o a hoteles, es decir, que parecemos casi despojos que vamos pidiendo cosas completamente locas. Y me molestó bastante, me molestó mucho el trato que recibimos todas estas personas que creamos contenido en internet, y cómo se mostraba esto en este artículo. Y también no me gustó la postura del señor del hotel, porque el señor del hotel, el dueño del hotel, puede directamente decir: pues mira, no veo claro el objetivo de qué es lo que voy a ganar yo mostrándome en tus redes sociales, entonces pues no veo una colaboración posible, lo cual me parece lo más normal del mundo y no pasa absolutamente nada, de verdad no pasa nada. Si tú como influencer le envías, o como creador de contenido, le envías un mensaje a una marca y te dice: mira, lo siento, pero no quiero colaborar contigo porque no veo qué voy a ganar yo con esta colaboración, lo veo normal, lo veo perfectamente normal y comprensible. Al fin y al cabo, esto se basa en una colaboración, en un intercambio. Intercambias A por B. No hay dinero de por medio, es simplemente un intercambio de intereses. Yo quiero anunciarme en tu audiencia o quiero mostrarme a tu audiencia, y por el contrario, yo no quiero gastarme dinero en estar en este sitio porque además voy a hacerte publicidad. O voy a mostrar, sí, publicidad. Entonces me parece que, bueno, hay veces que los intercambios de este tipo no van a ningún sitio, pues ya está, no pasa nada. Me sentó mal por parte del señor del hotel esto, pero no se ha quedado la cosa ahí. El dueño de este hotel, además de decir o de mostrar, de hacer evidente lo que le había sucedido con esta influencer, en Facebook creo que fue, publicó un post diciendo que no iba a dejar que ningún influencer entrara en su hotel. Bien, felicidades porque acabas de retroceder no sé cuántos años, porque los influencers, les guste o no a los medios de comunicación, o les guste o no a los dueños de hoteles o a los cuñados, al final somos micromedios. No tenemos tanta repercusión como un medio generalista, obviamente, pero hay muchas personas que te escuchan y que se fían de tu opinión. Y sobre todo que si, como en el caso de esta chica, ella había elegido este hotel porque a ella le gustaba este hotel, no le estaba diciendo la marca, oye, vente a este hotel que te vamos a pagar para comprarte tu opinión y para que se lo muestres a tu audiencia. No. Esa chica simplemente lo que había dicho era, me gusta tu hotel, quiero ir a ese hotel y quiero mostrárselo a mi audiencia. Ya está. Un intercambio bastante justo, creo, ¿eh? Yo creo que es bastante justo. Bien, yo creo que hay muchísimos. Primero parto de que hay un error por parte de los medios de comunicación a la hora de tratar a los influencers o a los creadores de contenido, ya sea YouTube, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y dos, por parte de muchísimas empresas que no entienden cómo está funcionando esto. Y también creo que hay un error por parte de muchos influencers a la hora de hacer notar su trabajo. Entonces voy a ir por partes. Uno. Las marcas. Las marcas creo que muchas veces ven a los influencers como esa especie de medio pequeñito cara dura que pide una serie de cosas que son completamente desproporcionadas para la envergadura que ellos tienen, ¿no? O para que dicen, ¿qué gano yo con esto? Eso uno por parte de las marcas. También hay marcas. Y aquí quiero contar una anécdota personal, que también te ven como una teletienda, ¿vale? Te ven como un espacio en el que pueden poner sus productos y en el que tú, por nada o prácticamente nada, por una cantidad irrisoria, vas a hablar maravillas de ello. Bien, yo ahora mismo puedo decir que mi canal de YouTube no es grande, o sea, 80.000 suscriptores está muy bien para un primer año subiendo contenido de forma periódica, pero no es un canal en absoluto grande. Pero hay marcas que sí que te llegan y te dicen, oye, me encantaría publicitarme contigo. Y dices, bueno, uno, para mi audiencia es relevante esto, sí o no. ¿Les importa esta marca, sí o no? Yo creo que también es muy importante a nivel de creador de contenido saber diferenciar entre un tipo de marcas y otras, ¿no? Y pensar que tampoco puedes mercantilizar a las personas que han depositado la confianza en ti. Y creo que eso para mí es fundamental. Es decir, no ver a mi audiencia como un número que puedo mercantilizar, sino al fin y al cabo tú debes todo a tu audiencia, porque sin ellos tú no tendrías nada. O sea, tú no tendrías ese canal con 80 o con 1 millón de suscriptores. No valdría nada esa audiencia o ese canal, mejor dicho. Entonces, muchas marcas te hacen propuestas de este tipo y tú tienes que ser lo suficientemente listo como para decir sí o no, me interesa o no me interesa, porque no quiero que mi canal sea una teletienda. Creo que eso es muy importante. Luego, por otro lado, están también los medios, el tratamiento de los medios hacia los influencers o hacia las personas. Es que la palabra influencer me parece un poco manoseada y un poco utilizada muy negativamente, porque influencer es como una especie de cajón desastre y no de, o sea, un desastre de cajón, ¿no? Donde se han metido demasiadas personas que sí que crean valor y otras personas que no crean valor. Creo que hay personas cuya opinión sí es relevante porque tiene una opinión formada sobre una cosa, y entonces esas personas sí que creo que influyen sobre ciertos temas. Por ejemplo, a mí, si me viene una marca de ropa, me viene una marca de perfumes y me dice, quiero anunciarme en tu canal o cualquier, no lo sé, o sea, yo sé que no soy influencer en eso. ¿Por qué? Porque yo no influyo sobre moda, sino influyo sobre una serie de cosas. O sea, tienes que ser también auténtico y saber un poco, pues, sobre qué cosas sí, sobre qué cosas no, ¿sabes? A lo que me refiero es que muchas veces la palabra influencer o el término influencer se ha utilizado muy negativamente para decir esas personas que un poco quieren vivir como casi del cuento, ¿no? Que creen que su opinión influye a más personas de las que realmente influyen. Pero bueno, entonces está, digamos, esa especie de cajón desastre donde hay muchos influyentes, donde quizás algunos sí que influyen sobre la opinión de su comunidad y otros que no lo hacen, o algunos que lo hacen sobre ciertos temas y otros que no lo hacen sobre otros ciertos temas. En cualquier caso, Muchos medios, lo que les ha sucedido es que, o sea, los medios actualmente están en una debacle. O sea, los medios viven gracias a la publicidad, y la publicidad cada vez se está dispersando más en micromedios. Los micromedios al final son los influencers, los creadores de contenido, ya sea para Instagram, ya sea para YouTube, ya sea para otras plataformas, Vine, cuando existía Vine, que volverá a existir Vine 2.0 y volverá ahí la inversión publicitaria. En fin, entonces muchísimos medios ven este tipo de micromedios como algo a lo que tenerle miedo, y también un poco sobre, o sea, yo también creo que intentan simplemente asegurarse su propio espacio, de decir, hey, que a mí me ha costado muchísimo estar en este punto, y ahora va a llegar esto, que es una persona con dos patitas, que al final tú como influencer eres una startup con patas, eres un emprendedor en cierta medida, es decir, es una persona que te toca, pues cuando ya estás trabajando con marcas y haciendo una serie de cosas, eres un emprendedor con patas. Y dicen, wow, esta persona que prácticamente casi no necesita nada, únicamente necesita una cámara, un programa de edición con su ordenador y poco más, y tiene a veces audiencias que superan a las páginas vistas de un medio, pues obviamente entiendo que haya muchos medios que digan, vamos a tener un poco de ojo con esto, a ver qué sucede, y tampoco queremos que nos coma demasiado el terreno. En cierta medida yo lo entiendo, no lo comparto, obviamente no lo comparto, pero bueno. Pero lo que no me gustó es la forma que tienen de desprestigiar el trabajo que hay y el trabajo que hay detrás de todo esto, porque de verdad que los que me seguís habitualmente en YouTube sabéis el trabajo que hay detrás de cada vídeo, sabéis la cantidad de horas de edición, sabéis la cantidad de esfuerzo que he puesto en intentar que las cosas de verdad funcionen. Entonces, cuando alguien te dice, oye, pues mira, tu trabajo es de caraduras, pues mira, lo siento, pero no. Hay mucho trabajo detrás, no hay nada de caradurismo detrás de nada, o sea, detrás de todo esto, cero. Hay caradurismo, cero. Entonces por eso me siento bastante mal en ese artículo. Y luego, con respecto a los influencers, que me parece el tercer punto también polémico, hay muchos influencers, igual que, no sé, o sea, tú imagínate, o sea, en la medicina, ¿vale? Está arreglada. Los médicos, para que puedan ejercer su profesión de médicos, tienen que pasar una serie de pruebas y además estar colegiados en su colegio de médicos, bueno, una serie de cosas. No hay un colegio de influencers, obviamente, ni hay no hay una escuela de influencers, porque no tendría ningún sentido. No tardarán en salir estas cosas porque hay una especie como de moda o de burbuja, la burbuja de los influencers. Pero sí que creo que hay influencers, lo que decía un poco antes, ¿no? Que hay influencers que sí que de verdad influyen sobre la opinión de una comunidad, y influencers que no están vendiendo mentiras a marcas, ¿no? O que no están vendiendo, o que no están, o que están, mejor dicho, haciendo o creando una falsa sensación de que son realmente las personas que crean contenido para internet e influyen en comunidades. Y eso me parece que lo hacen de forma muy, muy negativa. Bien, en Estados Unidos lo que he visto, en otros, de otra forma, es como muchos creadores de contenido, y ya no voy a decir, es que la palabra influencer tiene mogollón de cargas negativas, como estos creadores de contenido, cuando tienen alguna relación con marcas, lo intentan profesionalizar de la mejor forma posible. Tú puedes, por ejemplo, hablar un día de una marca y otro día de otra, siempre y cuando estés marcando que el contenido del que estás hablando es un contenido patrocinado, y a mí me parece legítimo. Es decir, la audiencia o las audiencias tienen que acostumbrarse, o tienen que empezar a entender que al final tú como medio estás viviendo de un contenido patrocinado, de que haya marcas que puedan pagarte para que hagas ese vídeo, y no para que hables maravillas de su marca, sino para que puedas crear ese contenido a largo plazo, para que puedas seguir, para que ese canal pueda seguir funcionando, ¿no? Es como, pues, un patrocinio, un product placement de cualquier serie de televisión que tú veas, algo así, ¿vale? Creo que tiene que ser, o sea, creo que la comunidad o las audiencias tienen que entender eso, y luego ya tienen que elegir si tomarse en serio la opinión o si no tomarse en serio esa opinión. También el influencer o el creador de contenido tiene que saber hasta qué punto una marca puede influir en la opinión de su canal. Eso me parece que es fundamental, sobre todo, o sea, al final estoy hablando de transparencia. de transparencia entre los creadores de contenido, las marcas y la comprensión que tienen las audiencias sobre ese tipo de relaciones. Yo voy a intentarlo hacer este año, creo que en 2018 va a ser un año en el que esto lo pueda poner un poco más en práctica y de verdad yo me comprometo a ser lo más transparente posible con todo esto, porque me parece que es una cosa muy 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 importante. Y aunque en España no se está haciendo, quizás sí que hay muchos creadores de contenido que ya lo van haciendo de un modo que me parece, o al menos que yo creo que es el más correcto, hay otros que no lo hacen de ese modo tan correcto, pero voy a intentarlo hacer al menos de la mejor forma que creo posible y a ver qué sucede, porque para mí creo que lo más importante y el core, el núcleo de todo esto, sois vosotros, es la audiencia que me escucha o que ve mis vídeos. Y lo último que quiero hacer es mercantilizar esto y no quiero contaros historias que puedan afectaros de forma negativa, sino justo lo contrario. Quiero crear un contenido que sea realmente de calidad, que a vosotros os sirva, que a mí me sirva y del cual yo esté orgulloso de ello, y que por el camino pueda hacer de todo esto pues un medio de vida. Eso creo que me parece la mejor apuesta ganadora. No es una cosa que pueda hacer en un año, no es una cosa que pueda quizás hacer en dos cortos, pero oye, tiempo creo que tenemos suficiente si lo administramos bien, y las ganas no me faltan en absoluto. Bien, hasta aquí, digamos, el motivo principal de este podcast. Han sido 40 minutos de podcast, os he hablado muchísimo sobre cómo funcionan las relaciones entre marcas, creadores de contenido y medios. Me ha parecido que ha sido algo muy diferente, quizás no es algo de lo cual se hable muchas veces por parte de creadores de contenido, pero me parecía interesante hacerlo porque yo he estado en la parte de marca, he estado en la parte de anunciante y ahora estoy en la parte de creador de contenido, y me parece que esta doble visión me parece que es un punto interesante a tener en cuenta. Y nada, espero que os haya gustado. No sé, lamento de verdad si os ha hecho muy pesado el podcast, son 40 minutos hablando de cosas diferentes, pero prometo que la semana que viene volveremos a temas de tecnología. Quiero hacer un podcast sobre aquellos gadgets que me han parecido un flop, que yo he utilizado, que me he comprado y que me arrepiento de habérmelos comprado. Os quiero contar cuál ha sido esa tecnología flop para mí, y eso va a ser en el siguiente podcast. Y nada, esta semana voy a hacer alguna colaboración con algún medio, y bueno, medio con otro canal de YouTube, que bueno, sí, somos medios al fin y al cabo, y va a estar muy guay. La verdad es que nunca había colaborado hasta hace nada, que hice la colaboración con Fernando de Apple 5x1, y fue increíble, aprendí muchísimo de Fernando. Fernando tiene uno de los canales más potentes en tecnología en España, que es Apple 5x1, donde obviamente, como ya sabéis en el nombre, habla principalmente sobre productos de la marca de Apple, y lleva muchísimo tiempo, es muy veterano en YouTube. Aprendí muchísimo de todo lo que tuvo que contarme, y también fue mi primera colaboración. Nunca he hecho una colaboración hasta hace nada, hasta hace unas pocas semanas, y fue genial. Me encantaría en este 2018 hacer más colaboraciones con canales que me gusten y que crea que pueden aportar cosas al canal, y que también a vosotros pueden aportar cosas. Eso me parece fundamental. Y nada, la verdad es que hasta ahora había crecido sin la ayuda de colaboraciones, que es algo no muy habitual en YouTube. He crecido con la ayuda única vuestra, y eso, o sea, mi mejor agradecimiento es seguir creando el mejor contenido que pueda, y eso espero de verdad no olvidarlo nunca, espero de verdad no hacerlo nunca, que se me olvide, y si no, ya estáis vosotros para recordármelo, que os lo agradeceré muchísimo. En fin, espero que os hayáis tomado ese café tranquilo conmigo. Si estáis en el coche o yendo de camino al trabajo, espero que haberos acompañado durante este rato de trabajo. Y nada, nos vemos la semana que viene. Muchísimas, muchísimas gracias por todo, y a por otro año más. Y en podcast llevamos muy poquito, pero haremos un año también en podcast dentro de unos cuantos meses. Muchísimas gracias, de verdad, ya por otro año más creando contenido. Gracias, de verdad. Chao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.